Welcome to the dark side.
En clave de ciencia.
Hola y bienvenidos, queridos científicos. ¿Preparados para comenzar? Soy Inés Díaz y junto a Victoria Cazcarro, esto es En Clave de Ciencia. Los eclipses son un fenómeno astronómico que siempre llama la atención, tanto de los más científicos como de los más místicos. El pasado lunes tuvo lugar un eclipse solar cuya duración fue de unos 4 minutos y 20 segundos, como ha detallado la NASA. Aunque desde España no fue visible, se pudo observar desde México, Estados Unidos y Canadá. Para conocer más a fondo el fenómeno de los eclipses, hablamos con Miguel Pérez Torres, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía y profesor del área Astronomía y Astrofísica de Física Teórica en la Universidad de Zaragoza.
Bienvenido, Miguel Pérez Torres, a Radionizar en Clave de Ciencia.
Muchas gracias por la invitación.
La primera pregunta era que pues, el eclipse de la semana pasada tuvo a todo el mundo expectante, incluso a los que no nos pudimos ver en persona. ¿Podría explicar un poco cómo suceden estos eclipses solares?
Sí. Mira, los eclipses solares ocurren cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Es la única manera en la que puede ocurrir. Entonces, siempre tiene que ser en fase de, digamos, luna nueva, ¿de acuerdo? Porque es la manera que se interpone. Y tiene que, claro, pasa por delante, no ocurre en cada fase lunar, sino cada 28 días aproximadamente veríamos uno. Tiene que ser que justo pase por delante, literalmente, que la inclinación sea tal que estén alineados. Es tan sencillo como eso, es algo geométrico y por eso pues, ocurre con cierta periodicidad. Lo que ya es más difícil es que se vean desde el mismo sitio, por eso la expectativa que esto crea.
Y los eclipses solares se ocurren cada 18 meses, como has dicho, no son tan raros, son bastante frecuentes. ¿Y por qué este en concreto ha tenido mucha difusión mediática, ha tenido tanta importancia?
Vale, eso en sí, a mí también quizá me sorprende un poco. Yo creo que estamos en la era en la que actualmente estamos, cualquier tipo de noticia tiene una repercusión mayor que antaño. Pero es que en realidad, aunque cada 18 meses o 18 meses y medio ocurre, lo que no es tan frecuente es que se den las condiciones para que sean visibles en una parte significativa de Tierra. Eso uno. Y segundo, no siempre ocurren como se ha visto en todo el mundo. Desde España, por ejemplo, no pudimos ver absolutamente nada. En realidad, desde Europa ni desde África. Solamente se veía bien en Norteamérica y en México. Entonces, claro, estas expectativas, las expectativas lo crean precisamente el hecho de que normalmente la gente tiene que desplazarse miles de kilómetros para poder disfrutarlo en su totalidad. De ahí la expectativa. La misma que se va a generar, y quizá luego me preguntas, sobre el próximo eclipse solar que tendremos oportunidad de disfrutar en España.
Pues al hilo de eso, sí que es verdad que se calcula que se verá el 12 de agosto de 2026. ¿Cómo se calculan estas predicciones? Porque es una fecha tan concreta que yo creo que incita un poco a la curiosidad.
Sí, bueno, esto es una rama de la astronomía o de la física que se llamaría mecánica celeste y que, bueno, dado con la teoría de Newton conocida desde hace varios siglos y si queremos, pues con correcciones menores, muy importantes, pero menores de la que tiene la teoría de la relatividad, esto permite hacer unas predicciones clavadas. Entonces, es así, no hay que buscarle nada más, es que simplemente es relativamente sencillo. No lo podemos hacer con lápiz y papel, pero ya hay programas de ordenador que los oyentes pueden acudir, son interactivos algunos de ellos, y decirle, oye, ¿cuándo va a ser el siguiente? ¿Qué hora? Porque lo que hace es aplicar estas leyes automáticamente. ¿De acuerdo? Y esto es algo bien conocido. Entonces, para el profano parece muy sorprendente, pero en realidad no debería sorprendernos tanto. Si me permites, voy a explayarme diciendo que si algún lector, bueno, alguna persona de las que nos escucha, ha leído de Mark Twain, un señor que ya falleció ya hace muchos años, pero escribía muy bien, un norteamericano, ahí tiene una obra que se llama Un Yankee en la corte del rey Arturo, y digamos que lo que ocurre es que hay un viaje en el tiempo, el yankee cae en la corte del rey Arturo, y bueno, claro, la gente está sorprendida con la manera como viste eso. Le salva la vida, por hacer la historia corta, el hecho de que justo cuando lo van a matar, él predice que, bueno, que ahora el sol se ocultará y que luego aparecerá, y claro, la gente está muy sorprendida, y lo que hace es apoyarse en un conocimiento que ya hace más de un siglo se tenía, que era el de los eclipses, ¿no? Entonces, bueno, hace también varios siglos. Seguro que algún maya conocía algo más, ¿no? Pero esto estaba... En fin, no me quiero liar más. Pero sí, es así.
Pues también creo que estos fenómenos tienen un poco de misticismo también alrededor de los eclipses. Y te quería preguntar, bueno, históricamente, has dicho los mayas, así cuál fue la primera o quiénes fueron los primeros, o quizá no los primeros, pero quiénes hicieron como un registro, un seguimiento y un estudio de estos eclipses.
Bien, esto yo ahora mismo no te podría decir exactamente qué civilización fue la primera. Hay una rama, de hecho, que estudia estas cosas, se llama arqueoastronomía. Hay especialistas en España, hay gente muy buena en esto también, que precisamente lo que se encarga es de estudiar a través de restos arqueológicos, ver cómo en el pasado las civilizaciones anteriores a nuestra, la egipcia, la maya, etcétera, pues aparentemente utilizaban el conocimiento que suponemos que se debía tener para construir estas cosas de la manera tan, tan buena que lo hacían, con la orientación, eso. O sea, que sabemos que, yo me voy a atrever hasta a decir que posiblemente esta información, algunos de ellos la tenían, eran capaces, los mayas o la civilización egipcia, pero digamos que lo adornaba de un halo de misticismo, porque eso daba poder. Es decir, si en aquel entonces, en lugar de, como ahora pensamos, bueno, vamos a hacer que este conocimiento sea para todos, en aquel entonces ese conocimiento era poder, porque imagínate que decir a alguien algo tan poderoso como el sol se va a ocultar y ahora, dentro de tantos minutos, va a volver a aparecer, esto realmente hay un momento en que estas civilizaciones lo usaron simplemente para subyugar a la gente. O sea, que mi impresión es que se conoce desde hace bastante tiempo, pero no te podría decir exactamente en qué momento.
Eso,
ahora, yo mismo no lo sé, pero bueno, seguro que hay alguien por ahí, si buscas, que sabe
de esto. Bueno, pues estupendo. Y también te quería preguntar, el eclipse en su totalidad se pudo ver durante unos pocos minutos y en una franja muy estrecha, en concreto con el tiempo, el factor tiempo, ¿por qué son tan breves y duran tan poco?
Claro, todos observamos que el Sol se desplaza cada 24 horas, ¿no? Pues la Tierra, ¿no? Va rotando, y entonces tenemos el efecto de que parece que el Sol se vaya desplazando, pero es la Tierra la que está rotando. Claro, esto significa que hay un movimiento ahí. Además, aquí ocurre que la Luna también se está desplazando, entonces el fenómeno necesariamente no puede durar mucho, porque se están desplazando la Tierra, la Luna y también el Sol, aunque esté mucho más lejos. Y esto es lo que hace que duren tan poco tiempo, realmente unos pocos minutos como mucho. Varios minutos es ya mucho tiempo. Yo mismo no he mirado, ¿no?, a raíz de la invitación, pues el del 12 de agosto de 2026, se espera que en su fase total, cuando esté completamente oscurecido el sol, dure no más de minuto y medio. O sea, que es menos que incluso que el actual.
Y bueno, más allá de lo que vemos en el cielo, que sin duda es pues un poco entretenido de ver, ¿qué información puede aportar a tu rama o del sobre el espacio?
Bien, pues digamos que ya a estas alturas de la vida, quizá lo que los eclipses pueden aportar en comparación con lo que aportaron en el pasado es poco. Pero te voy a dar un par de ejemplos para que veas que sí que fueron fundamentales. Yo diría dos cosas. Una, se descubrió el helio, el elemento helio, que, bueno, por ejemplo, pues se utiliza, tiene muchísimas aplicaciones en medicina. Aquí tenemos en el campus en el Instituto de Ciencias de Materiales, ahora llamado INMA, Instituto de Nanomateriales de Aragón, pues este instituto, por ejemplo, recicla el helio, porque el helio es un elemento que tenemos, lo que se formó con el inicio del universo, y cuando se pierde, no es algo que podamos volver a crear. Bien, pues ese elemento se llama helio en honor a Helios. Helios en griego significa sol, y es porque se descubrió durante un eclipse del sol. Se detectó esa, digamos, una línea en la que no teníamos, el físico se llamaba Janssen, pues descubrió esta línea que no tenía, no supo reconocerla. Y solo mucho más adelante, mucho después, bueno, se dijo, bueno, tiene esta línea, y mucho más adelante ya se identificó con este y se le puso el nombre de Helio. Bueno, pues eso es una, y mucho más tarde, cuando Einstein propone su teoría de la relatividad general, él, a diferencia de Newton, se esperaba que los rayos de sol, digamos, se deflectaran al acercarse, no sé si estoy diciendo algo muy raro,
pero no,
se curvaran, siendo atraídos por objetos de gran masa. Entonces, él se propuso, de hecho, que si era correcta la teoría de Einstein, cuando hubiera un eclipse, y primero, digamos, se viera la luz de un planeta, de Mercurio, de hecho, antes y después, durante el eclipse. Bueno, pues la deflexión de la luz debía ser tal que, en el caso de la teoría de Newton, debía ser de una cantidad, vamos a poner X, y en el caso de que la teoría de relatividad de Einstein fuera correcta, fuera el doble. Esta separación angular se podía medir solamente cuando ocurriera un eclipse. Entonces, hubo expediciones, se realizaron y confirmaron la teoría de la relatividad. Entonces, bueno, a fecha de hoy, pues tienen, por ejemplo, una aplicación ya más bien pedagógica. A menudo hay escolares que participan en hacer mediciones que serían de premio Nobel. Claro, el premio Nobel ya se concedió y ahora está el interés, pues, de utilizarlo. Pero, para ser sincero, pues, digamos que ya le hemos quitado toda la nata que se podía sacar del asunto. Ahora es algo, yo creo, de espectacular. A mí me parecía algo, un fenómeno fantástico.
Sí, estábamos todos en vilo, yo creo, aunque no estuviéramos ni pudiéramos ver el eclipse, estábamos todos mirando vídeos para ver cómo pasaba. Y para acabar, quería preguntarte por ese eclipse que hemos visto, bueno, que hemos comentado el 12 de agosto de 2026, que se verá en España, se podrá ver en algunas localidades. Bueno, es la pregunta un poco que siempre se comenta, que cómo podemos ver el eclipse con nuestros ojos.
Uh-huh. Bueno, obviamente no se puede mirar directamente al sol, no cuando ya haya un eclipse, sino ahora tampoco. La gente no debemos mirar directamente al sol, siempre con unas gafas que realmente protejan el sol. No basta simplemente que es unas gafas de sol, eso no protege, la retina se puede quemar. Entonces, lo mejor, lo más seguro es no mirar directamente, mirar a través de, o bien la imagen reflejada, bueno, cuando la vemos en una proyectada en una pantalla, si nos empeñamos en mirarlo directamente, pues verdaderamente asegurarse de que compremos en su momento unas gafas que esté certificado eso, si las vamos a adquirir. Ha habido el típico truco de las gafas de soldador y eso, bueno, yo no improvisaría. Yo creo que debemos valorar la vista como se debe. Entonces, lo primero, la seguridad. Entonces, lo más seguro muchas veces es no mirar directamente a través de ningún tipo de gafas. Pero bueno, seguro que se pondrán a la venta gafas certificadas y adquiriéndolas con tiempo, no me cabe ninguna duda de que eso protegerá. Y lo otro es que esté la gente muy pendiente, va a durar solamente un minuto y medio. Va a ser cuando el sol se esté ya poniendo, es decir, estará muy bajo. Es agosto y quizá tengamos la impresión de que el sol está altísimo. No, es que van a ser a las 8:30 aproximadamente, cuando sea la totalidad. Empezará antes, empezará como a las 7:30 se empezará a ver desde Galicia, irá avanzando, pasará cerca de Madrid, Zaragoza, un sitio fantástico para verlo también, Teruel, pero digamos la línea de máxima totalidad pues será, creo que está cerca de Teruel y Valencia. Entonces, los mejores sitios serán, por ejemplo, Valencia, costa, eso quiere decir que tendrás despejado, si vas a la playa, el horizonte, mirando obviamente hacia el oeste, tiene que estar despejado, y bueno, pues que no haya brumas, porque claro, durará un minuto y medio, si tienes la mala pata de que hay una bruma a esa hora, pero sobre todo que esté despejado, que si estamos en Teruel, no tengamos una colina o árboles delante, porque entonces habremos perdido el tiempo.
Pues en Zaragoza, en algún descampado o algo.
También,
en Teruel,
también.
Pues en el óvalo, que también se ve todo
también
muy bien. Pero sí, mirando al oeste y con esas recomendaciones seguro que lo podemos ver muy bien. Gracias Marcos y Miguel por venir a Radio Unizar.
De nada. Ha sido un placer.
Un día como hoy, hace 572 años, nació un bebé en Anciano, un pueblo cerca de Florencia. Con el tiempo se llegó a convertir en una de las figuras representativas del Renacimiento, gracias a sus obras. Entre ellas se encuentran la Gioconda, más conocida como la Mona Lisa, o la Última Cena. ¿Sabéis de quién estamos hablando? Así es, de Leonardo da Vinci. Aunque es famoso en su faceta de artista, Leonardo también se interesó en otros campos como la ingeniería, la química, las matemáticas, la óptica o la física.
Una particularidad de este científico y artista es que era ambidiestro, es decir, podía escribir y dibujar con ambas manos sin problemas. Quizás por eso su obra es tan extensa. Se calcula que escribió decenas de miles de documentos, de los que se conservan más de 6.000 páginas de sus cuadernos. Da Vinci se anticipó a muchos descubrimientos de la ciencia moderna. Sus dibujos sobre botánica y anatomía presentaban un detalle inusual en su época, debido a que se atrevía a utilizar métodos que en su momento estaban prohibidos en el área científica, como por ejemplo, abrir cadáveres para su estudio. Demostró que el corazón es un músculo que no calienta la sangre y que tiene 4 cámaras en vez de 2, como se creía en la época. También descubrió el funcionamiento de válvula aórtica, un triunfo que fue confirmado solo en tiempos modernos.
Pero, a pesar de ser un visionario de la ciencia, Leonardo se dedicaba a pintar. Sus demás facetas eran más su hobby. Fue admirado en vida por sus compañeros artistas, pero duramente criticado por las élites científicas, que no lo consideraban un igual. Durante un debate público en la corte de Milán, los científicos allí presentes se burlaron de él. Da Vinci defendía que la ciencia y el arte no podían estar separados. Su vida es prueba de ello.
Leonardo da Vinci fue un individuo claramente curioso y talentoso, muy adelantado a su tiempo. Sus descubrimientos siguen siendo relevantes a día de hoy y se considera el precursor de muchos inventos que empleamos hoy en día.
Pasamos a la actualidad científica de la universidad. El 5 de abril se celebró GeoNight. La Unión Geográfica Internacional busca promover y difundir la geografía a través de esta iniciativa. El Departamento de Geografía de la Universidad de Zaragoza organizó un recorrido por 4 emblemáticos edificios de la ciudad: la terraza del edificio viejo de la Facultad de Filosofía y Letras, la Torre del Agua en el recinto de la Expo, la Torre Mirador del Pilar y el Torreón del edificio Paraninfo. Ángel Puello, Francisco Pellicer y Sergio Valdivieso fueron los encargados de guiar a los 30 asistentes del evento. Empieza la temporada de siembra de melones. La Biblioteca de Semillas de la Universidad de Zaragoza cuenta con 34 variedades distintas de semillas de melón. Las ha proporcionado el Banco de Germoplasma Hortícola del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria y ya se pueden solicitar desde bibliosemillas@unizar.es. La cátedra MathBits de Educación Matemática dio un paso más en su modelo de educación a principios de abril. Abacos y Geoplanos es un nuevo podcast que busca seguir promoviendo y educando sobre diversos temas. El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos. Os esperamos la semana que viene con más ciencia, aunque si no quieres perder el hilo, puedes escuchar nuestros podcasts en radio.unizar.es y en Spotify. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.